9. Premoniciones. ¿Cómo podemos juzgar la libertad del espíritu durante el sueño? Por los sueños. Cuando el cuerpo reposa, creedlo, tiene el espíritu más facultades que en el estado de vigilia. Se acuerda del pasado, y algunas veces prevé el futuro. Adquiere mayor potencialidad y puede ponerse en comunicación con los demás espíritus, bien sean de este mundo o del otro. Estando entorpecido el cuerpo, el espíritu trata de romper sus grilletes e investigar en el pasado o en el futuro. El libro de los espíritus, Allan Kardec, capítulo 8, pregunta 402. Ha sido objeto de mucha meditación por parte de los estudiosos de los acontecimientos psíquicos trascendentales, los curiosos fenómenos de premoniciones, presentimientos y profecía. Con frecuencia, los protectores espirituales nos avisan a cada uno de nosotros, durante el sueño natural o provocado, de hechos que más tarde suceden tal como han sido vistos en esos trances. Será entonces que los sucesos de la existencia están preestablecidos fatalmente por un programa realizado en el más allá, programa que nosotros mismos, los humanos, podemos ver y analizar, contemplando su maqueta espiritual, por así decirlo, durante un sueño y así, puesto sobre aviso de lo que pasará. Es posible que sea así de algún modo. Los hechos capitales de la existencia humana. Pruebas, testimonios, reparaciones, etc., han sido delineados hasta cierto límite antes de la reencarnación, como revela la doctrina espírita. Nosotros mismos, si somos pretendientes lúcidos a la reencarnación, colaboramos en la elaboración del programa que tendremos que vivir en la Tierra, y por tanto, ciertos acontecimientos que se producirán alrededor de nosotros, o con nosotros, quedarán archivados en nuestra conciencia profunda, o subconsciente. Durante la vigilia o la vida normal de relación, todo estará olvidado, sumido en las profundidades de nuestra alma. Pero con la relativa libertad que el sueño produce, podremos acordarnos de muchas cosas, y los hechos que van a suceder en un futuro próximo se verán con mayor o menor claridad, y, al despertarnos, habremos soñado lo que vendrá a ser considerado un aviso o una premonición. Es evidente que esa posibilidad proviene de una facultad psíquica que poseemos, una especie de mediumnidad, ya que la premonición no existe en el mismo grado en todas las criaturas, aunque sea algo común a cualquier ser humano, y, si es bien desarrollada, podrá conceder importantes revelaciones y pruebas del intercambio humano-espiritual, tales como las profecías de carácter general, que se cumplirán en el futuro, o de carácter restringido al propio individuo, o a otro que le sea afín. Algunos casos de premoniciones por el sueño parecen tratarse de la facultad llamada onírica, mediumnidad por el sueño, tan citada en la Biblia, y tan común actualmente. En importantes obras espíritas se estudia, investiga y describe ese fenómeno por eminentes investigadores de los hechos relacionados con el alma humana y sus fuerzas de acción. Los hechos modernos de premoniciones ya no podrán causar sensación, aunque continúen causando interés, y solo vienen a testimoniar los poderes espirituales que llevamos con nosotros y las relaciones con el mundo de los espíritus desencarnados. León Denis, por ejemplo, el eminente colaborador de Allan Kardec, en su libro En lo invisible, nos ofrece unos casos de ese fenómeno, rigurosamente comprobados por los acontecimientos posteriores, y que ocurrieron con personajes importantes de la historia. Transcribe valiosas citas de otros autores en su capítulo 13 Sueños premonitorios, clarividencia, presentimientos. En los sueños, se registran con frecuencia fenómenos de premonición, es decir, se comprueba la facultad que poseen ciertos sensitivos de percibir, durante el sueño, las cosas futuras. Son abundantes los ejemplos históricos. Plutarco, en la vida de Julio César, hace mención del sueño premonitorio de Calpurnia, mujer de César. Ella presenció durante la noche la conjura de Bruto y Casio, y el asesinato de César, e hizo todo lo posible para impedir que éste fuera al Senado. Vemos también en Cicerón de Divinatione, 1, 27, el sueño de Simónides. En Valerio Máximo 7, párrafo 1, 8. El sueño premonitorio de Alessio Rufo, y en séptimo, párrafo 1,4, el del rey Queso, anunciándole la muerte de su hijo Atis. En sus comentarios, Montluc refiere que un sueño le advirtió, la víspera del acontecimiento, de la muerte del rey Enrique II, atravesado por la lanza de Montgomery, en un tornio. Sully en sus memorias, 7, 383, afirma que Enrique IV tenía el presentimiento de que sería asesinado en una carroza. Abraham Lincoln soñó que se hallaba sumido en una tranquilidad de muerte, turbada únicamente por sollozos. Se levantó, recorrió varias salas, y al fin vio, en medio de una pieza, un catafalco sobre el cual estaba tendido un cuerpo envuelto en negro ropaje, guardado por soldados y rodeado por una multitud que derramaba lágrimas. «¿Quién ha muerto en la Casa Blanca?», preguntó Lincoln. El presidente contestó: «Un soldado, ha sido asesinado». En aquel momento, una prolongada aclamación de la multitud le despertó. Poco tiempo después murió asesinado. León Denis recuerda uno de los fenómenos más importantes mencionado por el astrónomo Flammarion en su libro Lo desconocido y los problemas psíquicos. El sensitivo aquí es el señor Berard, antiguo magistrado y diputado. Obligado por la fatiga, en un viaje, a pernoctar en una miserable posada en medio de unas montañas cubiertas de árboles, vio en sueños todos los detalles de un asesinato que se cometería 3 años después en la misma habitación que él ocupaba, y del cual fue víctima el abogado Víctor Arnaud. Gracias al recuerdo de este sueño, el señor Berard hizo descubrir a los asesinos. Cita también el caso romántico de una señorita de la Charité, Nievre, que vio en sueños al joven, desconocido para ella, con quien se casaría más adelante. Gracias a ese sueño, llegó a serme Émile de la Bedoyere. Las obras mediúmnicas espíritas y las obras clásicas del espiritismo advierten que muchos detalles, accidentes, enfermedades, contratiempos, situaciones incómodas, etc., no han sido programados en el más allá en ocasión de la reencarnación del individuo que las sufre, sucediendo en la Tierra, dada la imperfección del propio planeta, o por efecto del libre albedrío del individuo, que puede actuar en su encarnación, creándolos y sufriendo sus consecuencias. El hombre posee libre voluntad, y, si no se conduce con sensatez, puede llenar su existencia con grandes penurias que no corresponderían a su camino presente, y que por eso son sólo una creación actual de su voluntad mal orientada, y en absoluto programación traída de lo invisible, como fatalidad. Apoyándonos en la ciencia espírita que permite instruirse, con los guías y amigos espirituales, sobre puntos todavía oscuros de la misma, como lo es el fenómeno de las premoniciones, para las que no encontramos explicaciones satisfactorias en ningún compendio espírita. Una vez preguntamos al amigo Charles sobre esto. ¿Puedes aclararnos el proceso por el que se nos avisa de ciertos acontecimientos, en general importantes, que se van a producir con nosotros, y que muchas veces son como los vimos en sueños o en visiones? Y él respondió, psicográficamente. Existen varios procesos por los que el hombre puede ser informado de acontecimientos futuros importantes en su vida. Generalmente, si él se hace acreedor a esa advertencia, implica cierto mérito o crecimiento psíquico del que lo recibe, y esto se hace a través de un amigo del más allá, un pariente, su espíritu familiar o el propio guardián mayor que le indican el evento, generalmente grave o doloroso, para que se prepare. Esto se hace siempre en lenguaje figurado o escenificado, lo que llamáis sueños premonitorios. Otras veces es el propio individuo que, recordando los acontecimientos que le servirían de testimonio reparadores ante la ley de creación, programados en el mundo espiritual en vísperas de la reencarnación, los ve tal como acontecerán, como en los casos de muerte propia o de personas queridas, desastres, dolores morales, etcétera, etcétera. Y sus protectores espirituales, que conocen su programa de peripecias diseñado antes de la reencarnación, le advertirán en el momento necesario, bien sea a través del sueño o por intuición. Puede suceder que en un caso de traición de amor, por ejemplo, prueba que tanto hiere a los corazones sensibles, o en los casos de deslealtad de un amigo, etc., la persona durante el sueño penetre en el aura del otro por quien se interesa, y ahí descubra sus intenciones, leyendo sus pensamientos y los actos ya realizados mentalmente, como en un libro abierto, pudiendo comprobar lo que el otro pretende hacer en su contra, como si fuese un sueño, ya que todo fue hábilmente grabado en su conciencia y las imágenes fotografiadas en su cerebro, permitiendo su recuerdo al despertar, aunque no sea muy claro. El hecho se producirá en el futuro y ahí tiene el aviso. Por otra parte, siguiendo la trayectoria espiritual de las acciones de una persona encarnada, un amigo de la espiritualidad podrá deducir con precisión un acontecimiento que sucederá más tarde. Podrá comunicar esto a su amigo terrestre, y lo hará de modo sutil en sueños, o con presentimientos. El estudio de la ley de causa y efecto es matemático, e infalible para las entidades espirituales elevadas, y, de esta forma, se comunicará con su alumno terrestre a través de la intuición, presentimiento, premonición, sueño, etc. El estudio de la matemática de causa y efecto es obligatorio e indispensable para las entidades que quieran seguir la carrera trascendente de guardianes o guías espirituales. Es un estudio profundo, científico, que se ampliará hasta prever el futuro remoto de la propia humanidad y los acontecimientos que se producirán en el globo terráqueo, como son hecatombes físicas o morales, guerras, hechos famosos, etc. De ahí provienen las profecías cuando el sensitivo, altamente dotado de poderes supranormales, comparte fielmente esta información a sus contemporáneos. Es uno de los estudios que requieren un curso completo de especialización. Además, se suma a ello la circunstancia de que todos esos acontecimientos están unidos, de manera general, al curso de la evolución tanto del planeta como del individuo, y el instructor de este último, así como los auxiliares del gobierno del planeta, pueden percibir lo que sucederá de aquí a un año, un siglo o un milenio, por el estudio y las deducciones científicas sobre el programa de evolución de la creación. Pues el tiempo no existe en las esferas de la espiritualidad y la entidad sabia deducirá fácilmente, y con precisión matemática, los sucesos en general, subordinados al trabajo de la evolución, como si se tratase del momento presente. El individuo que sufrirá una prueba, o que tendrá que presentar testimonios de valor moral por la expiación, jamás lo ignora en su estado espiritual de semilibertad a través del sueño o del trance mediúmnico. Puede caer en trance mediúmnico sin ser espírita, en especial cuando se duerme, visto que consintió en experimentar todas esas lecciones reparadoras. Pero, si no conserva intuiciones de ese tipo en el estado normal humano, las almas amigas y piadosas podrán hacer que las recuerde en sueños, preparándole y ayudándole a adquirir fuerzas y serenidad para ese momento. Hay casos en que el aviso vendrá por alguien próximo al paciente, pero accesible a las infiltraciones espirituales premonitorias. Agradecer a Dios las advertencias que os son concedidas antes de las pruebas. Ellas indican que no sufriréis solos, que amigos desvelados permanecen a vuestro lado dispuestos a enjugar vuestras lágrimas con los bálsamos del santo amor espiritual inspirado por el amor de Dios. Con esas pequeñas indicaciones, y estudiando tan interesantes fenómenos, creemos que llegaremos a vislumbrar algo sobre el mecanismo de los avisos trascendentes que tantos de nosotros hemos recibido del mundo invisible antes que se produjeran acontecimientos importantes en nuestras vidas. A continuación, el lector encontrará unas cuantas advertencias de esa naturaleza, concedida a nosotros y a personas de nuestro entorno, y que tendrá interés para los estudios trascendentales. No nos es posible escribir un libro con toda la información que disponemos, además de aquellos hechos ocurridos con nosotros. Entendemos, sin embargo, que para el testimonio que la doctrina espírita nos exige, y para esa verdad que tuvimos la felicidad de poder comprobar, serán suficientes los que aquí exponemos. Yo era, como todavía soy, medium de premoniciones. Cualquier acontecimiento grave, feliz o desdichado respecto a la familia, y menos frecuentemente en lo que se refiere a amigos y a la colectividad, se me ha descrito en sueños a través de parábolas, mucho antes que sucedan, exactamente como el proceso por el que obtengo las novelas mediúmnicas. En el año de 1940, por ejemplo, cuando Benito Mussolini, poderoso primer ministro del rey de Italia, se encontraba en la cima del poder, durante un sueño, trance onírico o mediumnidad por el sueño a que tanto se refiere la Biblia, me fue revelado su trágico fin, tal como luego pasó. Incluso su cadáver profanado colgado de un poste y sus pobres ojos aterrorizados, fuera de las órbitas, como más tarde la prensa y los noticiarios cinematográficos expusieron al relatar los acontecimientos de Milán en 1945. Al día siguiente a ese sueño, referí el hecho a mis familiares como una premonición, pero no me creyeron, pues no había efectivamente ninguna razón para ser informada, espiritualmente, del futuro que esperaba al poderoso Duce, como era llamado ese personaje. Además, ¿cómo podría él caer tanto desde su prestigio de verdadero César? Los años pasaron, y al acabar la Segunda Guerra Mundial, los hechos sucedieron tal como yo asistí a ellos en sueños, hasta en sus mínimos detalles. ¿Pero por qué me avisaron a mí? ¿Habría yo quizá asistido a alguna clase del curso de causa y efecto en el más allá, y retenido esos acontecimientos en mi recuerdo? ¿O qué extraña corriente me había llevado a la percepción de acontecimientos que implicaban a ese personaje? ¿Sería una profecía? ¿Pero con qué finalidad, si yo no le iba a dar publicidad? ¿Sería por la existencia de corrientes favorables al hecho que animaban mis pensamientos, ya que meditando frecuentemente en aquel hombre de estado suponía entrever en ella la reencarnación de cierto emperador romano con características muy parecidas a las del altivo Duce? Son preguntas para las que no encuentro respuesta un año antes de ese extraño acontecimiento que implicaba a Mussolini, es decir, en el mes de enero de 1939, viviendo entonces en Minas Gerais. Soñaba frecuentemente con un cortejo fúnebre muy currido, y que parecía muy real. Al frente del mismo, iba un hombre con una bonita corona de flores naturales. Yo acompañaba al féretro detrás del coche funerario, bañada en lágrimas, y sintiendo cómo el corazón se destrozaba de angustia, pero desconociendo la identidad del muerto. Durante cerca de 6 meses, prosiguió la misma visión en sueño sistemáticamente, incómoda, irritante. También durante los desdoblamientos en cuerpo astral yo veía el mismo féretro, lo acompañaba y lloraba angustiada. Charla aparecía entonces, y me hablaba con palabras consoladoras, pero que nunca recordaba al despertar. Una noche, sin embargo, al acompañar el cortejo que persistía en los sueños, vi que los acompañantes paraban. Trajeron un banco y el ataúd fue puesto sobre él. Reconocí el lugar de la escena. Cierta calle de la ciudad de Barra, do Piraí en el estado de Río de Janeiro, al lado de la línea férrea de Central de Brasil, esa calle lleva al cementerio local donde estaba mi madre. Me acerqué al ataúd como movida por un irresistible automatismo. Abrieron la tapa y vi un cadáver cubierto de flores. Retiré el paño que tapaba su rostro y entonces reconocí a mi madre. En efecto, por el mes de septiembre de aquel mismo año, mi madre enfermó gravemente. El 1 de octubre por la mañana, yo intentaba reposar después de una noche insomne, velando a la querida enferma. Me adormecí y luego en un sueño muy lúcido, mi padre fallecido 4 años antes se acercó a mí para decirme con satisfacción. Esperamos a mamá aquí, el día 17 le haremos una recepción como se merece, está todo bien. El 18 de octubre expiraba. Porque durante todo el día 17 solo tuvo vida orgánica bajo la acción de aceite alcanforado. Y los detalles que yo había visto en la larga serie de sueños ahí estaban. El cadáver de mi madre fue rodeado de bonitas flores ofrecidas por sus amigas y el cortejo fue idéntico al del sueño, incluso con el hombre delante cargando la bonita corona de flores naturales, como era costumbre en la época, y el tránsito a pie, por la misma calle. Camino del cementerio. Varias son las formas por las cuales nuestros amigos del mundo espiritual nos indican los grandes acontecimientos de nuestra vida. También la muerte de mi padre fue descrita antes que ocurriese, pero a través de una parábola por el espíritu de Becerra de Meneses. Como se verá más abajo, La visión por el sueño no fue tan fuerte ni tan dramática como la relativa a la muerte de mi madre, aunque encerrase el mismo aviso premonitorio. Al parecer, el carácter de los instructores espirituales influye mucho en la forma en que crean las visiones o avisos que nos conceden, en esas o en otras circunstancias, que llevan el sello de su propia personalidad. El espíritu Charles, a pesar de su elevación moral espiritual y el inequívoco amor con que se consagra mi espíritu, se caracteriza por un modo enérgico de actuar. Si cuenta hechos, imprime el propio tono positivo en la forma de proceder. Como ya tuve oportunidad de relatar en estas páginas, exige el máximo de mis fuerzas mediúmnicas, y, en cuanto a las pruebas por las que he pasado, llego francamente a declarar que no me ahorraría ninguna de ellas, porque eran necesarias para la reeducación de mi carácter, solo prometiendo sufrirlas conmigo y ayudarme a soportarlas. Los dos libros que me concedió mediúmnicamente Amor y Odio, y En las vorágines del pecado son obras fuertes, vigorosas en la exposición de lo dramático, capaces de llevar la emoción al alma del lector. El sueño premonitorio, anunciando la desencarnación de mi madre, se caracterizó por escenas del mismo tipo dramático, emocionantes por el realismo, y también por la persistencia, ya que durante cerca de 6 meses, las visiones me perseguían de forma constante. Becerra de Meneses, sin embargo, con su carácter dulce, y como temiendo molestar al prójimo, se refiere a asuntos igualmente dramáticos, pero suavizándoles con expresiones más delicadas. Así son los libros mediúmnicos que me concedió, así como el aviso del paso de mi padre para el mundo espiritual, aviso que dulcificó con la propia presencia, como para inspirar confianza y sugerir protección. De esta manera, un mes antes de la muerte de mi padre, ocurrida en enero de 1935, me vi durante un sueño al lado de este mentor espiritual, y delante de una pantalla que podría ser cinematográfica. Mi padre había enfermado hacía ya un año, pero en aquel momento había mejorado considerablemente, y nadie esperaba un desenlace próximo. Yo me sentaba delante de la pantalla, junto a mi padre, mientras Becerra de Meneses, en un plano más elevado, se mantenía de pie, apuntando para la pantalla con un pequeño bastón de alabastro. Y dijo: «Verás ahora lo que sucederá a tu padre dentro de bien pocos días. Esos hechos son naturales en la vida de un espíritu, y no debemos lamentarlos». Apareció en la pantalla un edificio del tipo de una pequeña mansión antigua que tenía su belleza clásica, pero en ruinas. A cada momento el edificio oscilaba amenazando desmoronarse. Las paredes tenían grietas, los cristales de las ventanas rotos, la pintura ennegrecida, mientras que los ratones iban y venían por dentro y fuera de la casa, voraces, royendo las paredes y la madera, y perforándolo todo. De repente, el edificio se desmoronó con estruendo. Oí el ruido de las paredes al caerse hasta los cimientos. Vi levantarse una polvareda y un montón de escombros por tierra. Pero en su lugar había quedado otro edificio, el mismo tipo de mansión, grandioso y bello, de líneas clásicas pero nuevo, ligero, gracioso, como construido con un material nebuloso brillante. Comprendí el significado de la escena, me puse a llorar. Pero mi propio padre, que se hallaba presente en espíritu, me abrazó cariñosamente, al tiempo que exclamaba sonriente: «¿Pero qué es eso, hija mía? No eres espírita. ¿Por qué lloras?». Un mes después, mi padre moría de repente, víctima de un edema pulmonar agudo que se había roto ahogándole en sangre. Y yo, en efecto, sufrí y lloré mucho después de su muerte, pues de todos los hijos yo fui la que más padeció con su ausencia. A su vez, mi padre, al enfermar un año antes, había sido avisado de que dentro de un año sería llamado a la patria espiritual, y que se preparase para el inevitable evento. Hizo caso, organizó los papeles de la familia, puso todo en orden para evitarnos preocupaciones después de su muerte. El aviso había venido a través de la evidencia en estado de vigilia, durante la hemorragia nasal que había durado 17 horas, y que había marcado el inicio de su enfermedad. Se trataba, por tanto, de una manifestación espírita con aviso premonitorio. Y los amigos espirituales que entonces le visitaron fueron su madre y Charles, a quien él llamaba Dr. Carlos. Se puede deducir que frecuentemente somos advertidos de los hechos dolorosos, pues mucho más raras son las noticias que tenemos de un futuro feliz. El hecho que presentaremos a continuación se rodea del dramatismo observado en el referente a la desencarnación de mi madre. Diríase que el guía espiritual informante poseía el mismo carácter enérgico y positivo de Charles, aunque sus particularidades presentan cierta dosis de romanticismo y belleza. Una amiga de mi familia, Rosa Amelia S.G., residente en una antigua ciudad del estado de Río de Janeiro, iba a casarse y encargó el vestido para la ceremonia a la antigua casa de modas Park Royal de Río. Faltaban solo 15 días para la boda cuando la feliz novia, que tenía solo 18 primaveras, una noche soñó que recibía por correo el paquete con su ajuar. Muy contenta lo llevó al interior de la casa rodeada de sus familiares, que acudieron curiosos, pero al abrir la caja lo que encontró fue un traje completo de viuda, con el clásico velo negro típico de la época para las viudas recientes. La joven gritó horrorizada, cerró la caja bruscamente y se despertó llorando convulsivamente. Estuvo consternada durante 2 o 3 días. Pero la perspectiva feliz del próximo enlace, los preparativos, la presencia amable del novio, que tenía muy buena salud y se reía mucho de las preocupaciones y el nerviosismo de la prometida, intranquila por perderlo, la tranquilizaron enseguida, haciéndole olvidar la pesadilla. En la semana de la boda, llegó el paquete por correo y lo recogió ella misma tal como había soñado, pero no acordándose más del sueño que había tenido, y comprobando, encantada, la hermosura de su vestido de novia, de satén blanco adornado de flores naranja, y con un velo de tul vaporoso y lindo, y una guirnalda simbólica. Se casaron al sábado siguiente. 2 meses después, sin embargo, el joven esposo, de visita en Río de Janeiro enfermo de tifus, volviendo a casa ya en estado grave y muriendo algunos días después. Y solo en la misa del séptimo día, la joven viuda se acordó del sueño que había tenido antes de la boda, al verse vestida exactamente como el sueño había profetizado. No me dijeron si el traje de viuda llegó por correo como los de novia, expedidos por la misma casa. Lo que estoy bien segura es que la joven Rosa Amelia permaneció viuda por 20 años. Por esa época, cuando la conocí personalmente, encontró al que iba a ser su verdadero esposo, extranjero, que venía de Europa. Era como su otra mitad, y había permanecido ausente hasta aquella fecha. Se casó con él, y vivió muy feliz otros 20 o más años. Y a pesar del romanticismo de su vida, esta fue la expresión de una realidad que yo presencié y oí de sus propios labios. Podría decirse que la técnica espiritual, para tales casos, permite que se repitan las clases de avisos, pues muchos de ellos se parecen, como los 2 siguientes que son semejantes, uno con el citado por el escritor espírita León Denis, en relación al anuncio de la muerte del presidente de los Estados Unidos de América del Norte, Abraham Lincoln, y otro con lo ocurrido a mi padre durante la noche en que enfermó, implicando no un sueño, sino la manifestación espírita a través de la evidencia, con la particularidad de ser una noticia del desenlace que ya había ocurrido. La señora B.C.M., residente en una ciudad próxima a Río, era madre de 9 hijos, y esperaba el 10.º para dentro de 1 mes, aproximadamente. Nada hacía suponer en su estado un desenlace fatal, pues se sentía bien, tenía asistencia médica, y no había tenido ningún problema en sus partos anteriores. 1 mes antes de dar a luz, soñó que se encontraba en su casa, y percibía un movimiento inusual en la misma, llanto de sus hijos y hermanos y personas vestidas de negro que entraban y salían de la casa, silenciosas y consternadas. Sorprendida, se encaminó al salón de visitas para enterarse de lo que pasaba, pues este hecho insólito le intranquilizaba. Al llegar allí, vio un catafalco con un ataúd rodeado de velas, la pared cubierta de coronas fúnebres, gente entristecida, y a sus hijos deshechos en llanto. Preguntó entonces a una persona: ¿qué ha pasado? ¿Quién ha muerto? Míralo, le respondieron. Se acercó al ataúd, retiró el paño que velaba el rostro del muerto, y se reconoció a sí misma. Un mes después, la señora B daba a luz a su décimo hijo, pero una circunstancia imprevista le hizo abandonar el envoltorio carnal para alcanzar las consoladoras estancias espirituales. El movimiento en su residencia, el día de sus funerales, fue exactamente como el que vio durante el sueño, según sus propias descripciones a la familia y a los amigos, antes de morir. El otro caso, no menos dramático y real, es sin embargo diferente, ocurriendo de la siguiente forma. La señora N. O residía en una ciudad de Minas Gerais, pero fue a Río de Janeiro para someterse a una delicada operación quirúrgica. Su hijo más joven, de 15 años de edad, era alumno de un afamado colegio religioso de la ciudad minera, y su madre le dejó allí interno mientras ella era operada en Río. Hacía 3 días que había sido operada cuando el colegio hizo una excursión a un pantano próximo. Al atravesar un frágil puente de madera que enlazaba ambos extremos del pantano, y hacerlo los 120 alumnos y profesores a la vez, el puente se rompió lanzando al agua a numerosos jóvenes, entre los que se encontraba Alejandro, el hijo de N, quien perdió la vida, junto a otros 4 compañeros. Los familiares no contaron lo sucedido a la madre enferma, esperando a que se recuperase. Pero 5 días después del desastre, en la madrugada, la enferma confesó haber distinguido en la penumbra una neblina que inundó el cuarto. Tuve la impresión, decía, de que la neblina se levantaba del lecho de un gran río. Mi hijo se fue levantando lentamente, como surgiendo del fondo de las aguas. Le reconocí y me dijo: «Mamá, te vengo a decir que el domingo por la mañana morí ahogado en el pantano y los familiares no pudieron hacer más que confirmar el acontecimiento a la pobre madre, la cual al parecer mereció clemencia del cielo, pues soportó con entereza la gran prueba». En lo que respecta a mí, una manifestación del mismo género, pero con perspectivas diferentes, se acaba de presentar en mi vida de médium practicante, con impresionante realismo. Mi hermano, Pablo Aníbal, empleado de la Compañía Siderúrgica Nacional, en la ciudad de Volta Redonda, en el estado de Río de Janeiro, había enfermado gravemente en diciembre de 1964. Era un antiguo caso de nefritis que se había agravado, volviéndole hipertenso con frecuentes amenazas de edemas pulmonares y disneas muy dolorosas. En mayo de 1965 su estado se agravó de tal forma que temimos un desenlace inminente. Era Benjamín de los 7, el más querido por los 6 hermanos que le vieron nacer, y nuestra tristeza era mayor cada día que pasaba, pues, aunque la doctrina espírita nos consuele, comprendiendo los dictámenes de las leyes naturales y dándonos resignación ante las pruebas diarias, la muerte en la tierra todavía constituye una seria prueba para los que ven partir a sus seres queridos hacia el otro plano de la vida, y ninguno de nosotros quedará indiferente ante este hecho inevitable. Yo estaba a su lado en el hospital, donde estuvo durante 13 meses, y el 25 de mayo, en la madrugada fatigada e insomne, me recliné junto a la cama y me sobrevino una ligera somnolencia, entrando en estado de semitrance, adecuado para el intercambio con lo invisible. Vi entonces que mi madre, fallecida hacía 26 años, se aproximaba a nosotros, miraba atentamente al enfermo y luego se volvió hacia mí diciendo con naturalidad: «Descansa tranquilamente. Morirá en enero de 1966. Mi hermano Pablo Aníbal, efectivamente, falleció el 18 de enero de 1966. Hay otros avisos que traen alegría y felicidad, que parecen revelaciones protectoras, y que implican caridad para el que lo recibe y expresan la simpatía que un encarnado puede inspirar a los desencarnados. Algunos de esos avisos, como el que a continuación citamos, se diría que eran intrigas o maledicencia, pero si analizamos en profundidad el hecho, nos daremos cuenta que, en lugar de intrigas, demuestran el espíritu de justicia y protección al ser más débil. Bastará un ejemplo para que todos meditemos, no solo sobre la necesidad de cultivar el verdadero espiritismo y practicarlo, sino también sobre la prudencia que debemos tener al decidirnos a dar ciertos pasos importantes en nuestra vida de relación, pues, como ya hemos dicho, no todas las pruebas que sufrimos en la tierra han sido programadas como algo imperioso en nuestro camino. Muchas tristezas, disgustos y sufrimientos son el fruto de la irresponsabilidad de nuestros actos bajo nuestro libre albedrío, en la presente existencia. Una joven espírita que conocí, residente en Minas Gerais, era medium, y era muy caritativa con los espíritus sufridores desencarnados. Conmovía su ternura afectiva con los obsesores, los suicidas y los endurecidos del mundo invisible, y era digna de ser imitada. Les rodeaba de protección y amor, orando por ellos diariamente, con súplicas vehementes. Leía la doctrina espírita y el Evangelio invitándoles a oírlo, compartiendo su comunión con lo alto. Daba limosnas a los huérfanos, viejos y enfermos. Era un corazón sentimental y romántico, incluso en la práctica de la doctrina de los espíritus, ya que les ofrecía flores cogidas de su jardín, margaritas, rosas y violetas, cultivadas por ella misma, diciéndoles en pensamiento mientras removía la tierra o las regaba. Mirad, queridos hermanos. Estas flores son vuestras, las cultivo para vosotros. Mirad cómo Dios es de bueno y generoso que a través de un pequeño esfuerzo nuestro, permite que misteriosamente, de la tierra, salgan estas bonitas flores para alegrar nuestras vidas. Todo es bello, bueno y generoso dentro de la naturaleza y alrededor nuestro, desde el sol que nos alumbra y calienta, protegiéndonos la vida, hasta la tierra que nos regala los frutos de su fecundidad. Porque solamente seremos malos nosotros. Practiquemos siempre todo lo bello y agradable. Sepamos cultivar el amor en nuestros corazones para con todo, y veremos que todo sonreirá alrededor de nosotros, dándonos alegría, felicidad y nuevos horizontes para realizar mayores y mejores conquistas. Así como nuestros malos pensamientos, al atraer corrientes espirituales negativas, actúan en contra nuestra haciéndonos infelices, los buenos, un sentimiento suave, una actitud afable, atraerán corrientes amorosas que suavizarán las peripecias diarias. Y así como nuestras malas acciones son vistas por los desencarnados, atrayendo a los de orden inferior para convivir con nosotros, o incluso para obsesionarnos, también nuestras buenas actitudes atraerán a los buenos espíritus a nuestro lado, y actuarán sobre los inferiores para neutralizar sus intentos contra nosotros, y reeducarles con nuestro ejemplo. La joven en cuestión se ganó el aprecio de los espíritus del más allá, incluso en las regiones más infelices. Dará su dedicación a los sufridores, que pasaron a estimarla mucho, reconociéndola como una amiga y una abnegada protectora. Gracias a su bondad, era respetada por aquellos infelices que se encontraban en el radio de acción de sus actividades mediúmnicas, y a los que les gustaría un día poderle demostrar igualmente amistad y gratitud. Marcia, como así se llamaba, se enamoró del señor RSM al que conocía superficialmente, y que la pidió en matrimonio. Dadas las circunstancias de su vida particular, era huérfana, y sufría la angustia de su situación social al no tener familia, creía que el matrimonio iba a resolver todos sus problemas, y que aquel hombre sería el amigo que el cielo le enviaba para ser su protector en la tierra. Una bendición que la compensaría de todos los disgustos que había pasado en su condición de huérfana pobre. Era sincera, sentimental y romántica, y creía que el novio también lo era. 15 días después de la petición de mano, comenzó a soñar que un grupo de espíritus de humilde categoría y mediocre nivel moral en el más allá le avisaban sobre las intenciones de su prometido, y otros detalles de su mal carácter y hechos de su vida particular. «Es un hipócrita», decían a la vez, indignados, señalando al pretendiente, que durante los sueños aparecía a su lado, un hipócrita, capaz de cualquier infamia. «Cree que eres heredera de una fortuna y eso es lo único que le mueve hacia ti. No te ama, pues es incapaz de amar a nadie, y si insistes en ese compromiso tendrás grandes problemas en tu vida». Y pasaban a enumerar los defectos del señor RSM, y la serie de deslices que ya había cometido. Las primeras veces que soñó esto, La joven Marcia lo atribuyó a sus propias preocupaciones, e incluso a mistificaciones de espíritus perturbadores, que querían perjudicarla. Pero, al repetirse con mucha insistencia, se impresionó de tal forma que realizó averiguaciones sobre el individuo a quien iba a confiar su propia vida, constatando entonces la verdad de los avisos contenidos en los sueños, avisos que provenían de corazones sensatos y amigos. Se rompió el compromiso y la joven espírita continuó en su dulce tarea de aconsejar a los necesitados del mundo astral con las manifestaciones de su ternura espiritual y evangelizadora. Finalmente, concluyendo esta larga exposición, el más interesante de cuantos sueños premonitorios me han advertido, ocurrió en mi juventud, cuando me comprometí con la doctrina espírita, y mis 18 años florecían llenos de aspiraciones tiernas y bonitas. Fue una parábola vivida por mí bajo la sugestión de la entidad espiritual que me advirtió que me debería fortalecer para renuncias muy dolorosas y difíciles, para que mayores sinsabores no me hicieran todavía más infeliz. Como veremos, la técnica usada por los mentores para profetizar las luchas y sufrimientos por los que yo debería pasar, fue semejante a las demás premoniciones e idénticas a las escenificaciones vividas para recibir los libros que me fueron concedidos a través de la psicografía. Hay que destacar que ese sueño, muy lúcido, mostraba escenas tan reales y vividas, que yo podría afirmar que todo era sólido, material y no fruto de una fuerte sugestión por el poder de la voluntad mental. Me vi delante de un gran puente en ruinas, que debía atravesar para llegar al otro extremo. Abajo rugía un río tenebroso de aguas revueltas y crecidas que sacudían el puente. Yo estaba vestida de forma vaporosa con los cabellos sueltos y coronada de rosas blancas. La noche a la luz de la luna era bella y sugestiva, dejando ver el azul del cielo y las estrellas que brillaban muy limpias. A mi lado, percibía una entidad elevada, era Bethencourt Sampayo, envuelto en una túnica romana vaporosa y brillante, y con una corona de laurel, como los antiguos intelectuales romanos y griegos. Me decía: «Es necesario que lo atravieses, es el único recurso que tienes, tendrás, ayúdame». Eché a llorar, temerosa, ya que al intentar entrar en el puente, oscilaba con mi peso. Entonces, Bethencourt Sampayo tomó mi brazo, y repitió: «Venga, no tengas miedo. El que quiere lo consigue. No sabes que la fe mueve montañas. Tendrás ayuda, ten confianza». Amparada de esta forma, atravesé el puente lentamente, deshecha en lágrimas, mientras las aguas rugían abajo, amenazando tragarlo, y a mí también. A cada paso se producían nuevos bandazos del puente, cuyo suelo en mal estado me dejaba entrever el abismo que existía bajo mis pies. Llegando al lado opuesto, me acuerdo todavía que el gran amigo repitió el aviso del futuro que me esperaba, y que no era nuevo para mí, porque ya había tenido otras profecías sobre él mismo. «Es el único recurso que tendrás para poder vencer. Dedicarte al Evangelio de Cristo y a la doctrina de los espíritus. No esperes nada del mundo, porque este nada te concederá. Eres un espíritu culpable, a quien la clemencia del cielo extiende su mano para poder levantarse del oprobio del pasado. No conocerás el matrimonio, no tendrás un hogar y espinos y luchas se acumularán bajo tus pasos, pero, unida a Jesús y a la verdad, obtendrás fuerzas y tranquilidad para soportar y vencer todo». Efectivamente, la premonición se realizó íntegramente, día a día, minuto a minuto. Mi existencia ha sido una travesía constante sobre un río de dolores que el Consolador amparó y fortaleció. Podríamos citar otros muchos ejemplos, muchísimos, recogidos por todos del círculo de las propias relaciones de amistades o de la observación, tanto que podrían llenar uno o más libros interesantes, para deleite de los estudiosos de los hechos sobrenaturales. Pero los que se exponen aquí bastan para recordarnos que sobre todo, ofrecen grandes demostraciones de la verdad eterna que no debemos despreciar, manifestaciones del mundo espiritual que se relaciona con nosotros, tomando parte en todos los sucesos de nuestra vida. Prueban además la existencia del alma más allá de la muerte, sus complejas posibilidades, su individualidad después de desprenderse de los lazos carnales, los derechos que le son concedidos por la ley de creación, de entenderse con los hombres, manteniendo con ellos relaciones afectivas o protectoras, su interés humanitario por los mismos, los nuevos poderes adquiridos por ella después de la muerte, el amparo que nos dispensan aquellos seres caritativos que con sus avisos en las vísperas de nuestras pruebas, o de los grandes acontecimientos que nos sorprenden, nos preparan para los sucesos inevitables de la existencia, intentando suavizar lo posible nuestros dolores. Y sobre todo, también resaltan que una doctrina tan completa, como es el espiritismo, realmente merece por nuestra parte mucha renuncia y devoción para ser bien estudiada, comprendida y practicada, pues es cierto que no nos será lícito a ninguno de nosotros ser indiferente al alto patrón de esa ciencia celeste, que felizmente adoptamos para, bajo sus directrices, alcanzar el fin glorioso que la creación suprema nos destina.